Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes. Hoy, 21 de marzo, día de las personas con síndrome Down y de la poesía, le damos la bienvenida al programa número 19 con los habituales del programa. Pepe Pereira, buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Y Pedro García.
Buenas tardes.
Tenemos alguna ausencia que anda por ahí poniéndose en forma y que pronto seguro volverá a estar con nosotros. Andrés, un abrazo enorme desde Redes.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, y Salud Romero, quien les habla. Como ya saben, todos somos miembros de Redes. Hoy estamos de estreno una nueva sección que hemos llamado Debate en Redes, distintos cristales, distintas visiones, con una sintonía muy conocida, pero que entenderán que le viene al pelo a los debates, Entre dos aguas. Hoy hablaremos de la polémica sobre los deberes en la segunda parte del programa. Pero antes nos haremos eco del reciente Congreso Andaluz de ADIDE, una de las asociaciones de inspectores más importantes de nuestra región, y sus conclusiones fundamentales. Y hablaremos de la aparición de un nuevo número de una de las revistas más interesantes y lúcidas para el mundo educativo, Conciencia Social. Vamos a comenzar ya con este interesante programa, pero antes que nada, Pepe va a contestar a un mensaje que nos llegó al finalizar el último programa y que nos contaba lo siguiente. Nos decía que por favor habláramos de la titulitis que sufre España y de cómo de necesario veíamos como profesores el hacer carreras, máster y cursos privados por tal de tener más títulos, y que si no era mejor optar por coger más experiencia en lugar de tantos cursos. Pepe, ¿le contestamos?
Pues sí, sin duda esta persona tiene mucha razón en el mensaje que nos dejó. Nosotros creemos que la titulitis poco tiene que ver con la formación del profesorado, con la formación real. Se trata de una carrera desenfrenada por el mercado laboral, que además no tiene fin, ya que cuando un título se generaliza, se devalúa y es necesario sacar otro para seleccionar y marcar diferencias en ese mercado laboral. Y esto conduce a una inflación de títulos y másteres que acaban devaluados todos y proporcionan, además, un suculento negocio privado. No es necesario que recurramos a ejemplos. En nuestro manifiesto de Redes por la Educación Pública para el Nuevo Tiempo, en su punto 4, indicamos claramente por dónde debe ir la formación inicial del profesorado: vinculación directa y explícita a la práctica del aula y a la investigación con una reforma profunda de los actuales planes universitarios.
Muchas gracias, Pepe.
Estás escuchando la emisora de Sevilla, Onda Capital, 95.1 FM.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Recientemente ha aparecido un nuevo número de la revista Conciencia Social en su nueva etapa y nuevo formato digital, con acceso libre a través de Internet. Javier Merchán, uno de los fundadores históricos del colectivo Fedicaria, que es quien edita la revista, y miembro de Redes, ha grabado la siguiente entrevista con Javier Guspedi, miembro de Fedicaria Aragón, que ha coordinado el presente número.
Thank you.
tardes. Se acaba de publicar el número 2 de la revista Conciencia Social, publicación de segunda época, y que ha salido en el espacio cibernético. Tenemos al habla al coordinador de este número, Javier Gurpegui, que es profesor de secundaria, y queremos preguntarle, buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Javier, cuéntanos en primer lugar qué es FEDICARIA y sobre todo qué es Conciencia Social.
Bueno, pues FEDICARIA es un colectivo de profesorado que ha trabajado y trabaja en distintos niveles educativos, que desde hace ya muchos años está reflexionando críticamente sobre la educación como hecho social en un sentido amplio, pero también en un sentido que busca ser práctico, ¿no? Tengamos en cuenta que no solamente en sociedad es la escuela la que se encarga de educar, sino que también educa en los medios de comunicación, educa la cultura dominante, educan mucho las relaciones económicas. Entonces yo me siento perteneciente a FEDICARIA como miembro de un colectivo que de alguna forma intenta pensar la educación situándola en este contexto amplio de tipo social, sin rehuir por ello los dilemas y problemas que el profesorado se encuentra directamente en el centro educativo y en el aula, ¿no?
O sea, podemos decir superar un poco la didáctica, pero sin negar la didáctica y la pedagogía, sino situarla en un marco más amplio, ¿no?
Exactamente, porque rehuir la situación de aula y la situación educativa pues sería una forma de escapismo hacia lo teórico, y no es eso precisamente lo que queremos conseguir.
Javier, se me ha olvidado decir que tú estás en Huesca. Sí. En un instituto de secundaria, ¿no?
Sí, yo soy profesor de lengua en el Instituto Pirámide de Huesca.
Exacto. Oye, y Conciencia Social, ¿cuántos números se han publicado? Es una revista ya de larga duración, ¿no?
Sí, mira, es una revista de periodicidad anual, y desde el año 1997 pues se publicó en la primera época un total de 20 números en formato papel. Y precisamente ahora estamos en esta segunda época, que es digital, y es justamente el segundo número el que acaba de aparecer ahora.
O sea, ya hablamos de 22 años, ¿sí?
Sí, bueno, con algún año en medio que hemos tenido de transición entre el papel y el digital, pero sí, 22 temporadas, 22 números de reflexión crítica sobre la educación.
Bueno, tiene mérito.
Sí. Oye, sí.
Javier, háblanos de este número 2, que es el que, bueno, se acaba de publicar, de qué trata, cuáles son sus artículos, bueno, uh-huh. cuéntanos del número 2.
Mira, el título del número es La cultura del capitalismo tardío, subjetividad, cultura de masas y sociedad capitalista. Vamos a ver, para afrontar este número nosotros hemos partido de un diagnóstico, ¿no? Hay tres grandes mimbres que la cultura del capitalismo actual está impulsando en la ciudadanía. Un mimbre es la presentación de los ciudadanos como sujetos aislados de la colectividad, falsamente autónomos, a los cuales encima se les responsabiliza en su trayectoria vital, ¿no?
Los empresarios de sí mismo, ¿no?
Empresarios de sí mismo, exacto. Es el discurso económico del emprendedor, que da la sensación de que si estás en el paro la culpa es tuya, y de que si tienes éxito económico pues es que te has trabajado tu propio futuro y tu propia vida, ¿no? Es una forma de cuestionar las injusticias sociales en el fondo, ¿no? Hay otro elemento importante también dentro de la cultura del capitalismo, que es una industria cultural que nos convierte en consumidores y espectadores pasivos de un espectáculo. Muchas veces los medios de comunicación, las noticias son un mero espectáculo que nos convierte en espectadores pasivos.
Consumidores y objetos de consumo, ¿no? Ha dicho Bauman también.
Claro, evidentemente. Y en este contexto de la cultura dominante del capitalismo, también hay unas ciencias sociales a las que se quiere convertir en una tecnología en manos de expertos, y no en un conocimiento a disposición de la ciudadanía. Entonces, bueno, entendemos que este diagnóstico, que estos tres elementos requerían de alguna forma una reflexión crítica, que además está profundamente vinculada con el tipo de educación que estamos dando en los colegios y en los institutos, ¿no?
Sí, en ese aspecto quizás la escuela es uno de los instrumentos, ¿no?, de esa cultura.
Claro, claro, es un instrumento y, ¿por qué no?, también pues es un elemento donde podemos de alguna forma hacer palanca para presentar un pensamiento crítico más o menos alternativo que nos ayude a pensar críticamente la realidad, tanto a profesorado como a alumnado, ¿no?
Sí, por lo menos entenderla, ¿no?, de momento.
Sí, cambiarla se hará lo que se pueda, que muchas veces es poquísimo.
Sí, sí. Sí, continúa, Javier, perdón,
entonces tenemos organizada la revista alrededor de una parte especialmente importante, que es lo que llamamos monográfico, que en este caso es el monográfico consta de 4 artículos y una entrevista. Hay un artículo escrito por Mara Sokolowski y Lucía Forcadell de la Universidad de Zaragoza, que analiza cómo se produce la subjetividad en la escuela, cuestionando esa especie de narcisismo de la diferencia que muchas veces, de alguna forma, la cultura dominante está impulsando en nosotros, ¿no? Siéntete diferente, siéntete único, y con eso ya parece como que está solucionado todo, ¿no?
Yeah.
Hay otro artículo de Juan Manuel Aragüez, también de la Universidad de Zaragoza, sobre la construcción de la subjetividad como un desafío político, en el cual se presenta como alternativa un sujeto que trasciende este relativismo posmoderno del cual hablamos y que defiende unos sujetos abiertos al discurso del otro a través de la escucha y de la traducción del discurso del otro, ¿no? Fíjate que estamos utilizando un lenguaje que a lo mejor resulta un poquitín abstracto, porque lo que hemos querido hacer de alguna forma hincapié es en los aspectos filosóficos del problema. Sí. La filosofía es un instrumental bastante útil para poner en relación conocimientos de distintos ámbitos disciplinares, ¿no?
Es cierto, cuesta a veces, pero importa. Pero sí que
importa porque, bueno, pues la filosofía es un instrumento crítico más que está ahí que puede ser utilizado de una forma crítica también, ¿no?
Uh-huh.
Hay otro artículo que es de Sandra Blasco, también de la Universidad de Zaragoza, que analiza la figura de la activista feminista Silvia Federici alrededor del sujeto patriarcal y de alguna forma plantea que señalar que lo que hay que hacer es terminar con la discriminación de la mujer, en muchas ocasiones no necesariamente está cuestionando la lógica del capitalismo. Silvia Federici precisamente dice que la discriminación, el machismo, está vinculado al capitalismo. Claro. Es decir, que queremos que no haya discriminación, muchas veces parece como que estás de alguna forma justificando el sistema.
Uh-huh. Y tenemos una entrevista, ¿no?, también, Javier, en ese...
Sí, hay una entrevista que es a César Rendueles, un autor que ha tocado distintos temas de orden sociológico, filosófico, etcétera, de la Universidad de Madrid, y especialmente nos hemos centrado en dos publicaciones suyas, que son Sociofobia y En Bruto. Uh-huh. Entonces es un autor que nos pone en guardia contra un capitalismo que no solamente nos presenta un tipo de sujeto individual, sino que fagocita las redes de solidaridad. Un capitalismo que está alerta para ver cómo puede aprovecharse de la energía colectiva que se genera muchas veces con una voluntad emancipadora que, sin embargo, acaba de alguna forma al servicio del sistema, ¿no?
Un capitalismo cancerígeno que hace metástasis, entonces, con esa...
Claro, que tiene una gran capacidad de convertirse en otra cosa aparentemente distinta, que muchas veces se reviste con un cierto ropaje de discurso emancipador, de discurso sí. participativo, de discurso democrático. Es lo que estamos viendo en Internet constantemente, ¿no? Esa presentación de Internet como un lugar plural en el cual puedes participar libremente, ¿no? Y que, sin embargo, de alguna forma pues no acaba de romperse con esa dinámica propia del total capitalismo.
Y después, perdona, Javier, de la sección de apuntes críticos, ¿no?, que es la otra, el otro pilar, ¿no?, de la revista, hay una gran variedad de artículos, no tenemos ocasión de nombrarlo a todos, ¿no?
Sí,
destácanos sí. Algunos.
Pues, hombre, yo destacaría, hay un artículo del monográfico, del cual se me olvidaba antes hablar, de Jordi Maiso, que es un investigador del CSIC, que es un artículo que cuestiona a la industria cultural como una forma de socialización del capitalismo, porque señala que la industria cultural nos arrebata la capacidad para vivir realmente la experiencia de vivir en sociedad, ¿no? El discurso dominante de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los apuntes críticos, la verdad es que, aunque los apuntes críticos es una sección un poquitín aparte del monográfico, sí, la verdad es que hemos incluido también artículos vinculados a la cultura musical en la transición, al discurso publicitario que a veces pretende ser falsamente feminista, a la cultura escolar, al funcionamiento de algunos centros culturales como el CELAN de Teruel, que generan una dinámica alternativa. Es decir, de alguna manera, aunque son artículos que no están incorporados al monográfico, intentan de alguna forma desarrollar algunas ramificaciones.
Muy bien, Javier, pues solamente para terminar, ¿no? Hay también dos obituarios a Josep Fontana, el historiador, sí, y a Paz Jimeno, pero bueno, dejamos ya que sean los lectores y lectoras los que se adentren, ¿no?, en este número de sí, conciencia social.
Sí, sí.
Pues,
si acaso, por último, si sí, me permites, Javier,
sí,
señalar que hemos tenido problema para encajar la edición digital en los buscadores habituales. Si se busca por Google es posible que haya problema.
Sí.
Es fácil encontrar a través de la red Dialnet.
Dialnet, perfecto.
Si pones conciencia social dentro de Dialnet, aparece rápidamente.
Muy bien. Nosotros ahora daremos cuenta también del enlace oportuno. Pues muchas gracias, Javier, por tu colaboración.
Hasta gracias
pronto.
A vosotros.
Hasta pronto.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
El 14 y 15 de marzo pasado se ha celebrado en Granada el 10º Congreso de Andalucía de la Asociación de Inspectores de Educación, ADIDE, bajo el lema La inspección educativa que necesita el sistema educativo. La presidenta de ADIDE Andalucía, Catalina Ortega Puertas, que ejerce de inspectora en la provincia de Málaga, ha respondido a la llamada de Redes Dice y la va a entrevistar Pedro, porque creo que ya la tenemos al teléfono. ¿Es así, Catalina?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Catalina.
Hola,
te dejo con Pedro.
Hola, buenas tardes, Katy. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal se ha desarrollado ese un congreso? ¿Mucha asistencia, mucha participación? ¿Estáis contentos?
Bueno, podemos decir que hemos superado tanto las expectativas de organización como de contenido. Han participado alrededor de 200 congresistas y de inspectores y docentes, asociados y no asociados, provenientes de todas las provincias de Andalucía y del resto de las comunidades autónomas.
Es una señal de que el tema interesa, ¿no?
Pues sí, en cuanto al contenido, como ya vi nombrado anteriormente, y bajo el título de la inspección que necesita el sistema educativo, hemos querido replantear la inspección a los requerimientos de la sociedad y de la educación de la tercera década del siglo XXI. A través del debate y la reflexión hemos querido dar cuerpo a aquellas actuaciones que con mayor impacto tienen tanto en el sistema educativo como en la mejora de los resultados de nuestros alumnados.
Sobre esto te quería preguntar, porque es un acierto el título que le habéis puesto, ¿no? La inspección educativa que necesita el sistema educativo. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado en ese sentido? ¿Cómo es esa inspección que necesitamos y no tenemos?
Permítame primero que te haga un breve recorrido de lo que se ha tratado del hilo conductor del Congreso y finalmente te hago las conclusiones que nos pide.
Vamos a ello.
Vale. El Congreso se planteó bajo este título y en una primera ponencia, Elías Ramírez Aiza, conocido también por todos como inspector compañero nuestro de la Comunidad de Madrid, realizó un análisis histórico y jurídico de la inspección hasta definir la caracterización actual. Seguidamente, quisimos dar dos ejemplos de esas actuaciones de las que hablábamos anteriormente que pudieran tener impacto tanto en el sistema educativo como en la mejora de los resultados de nuestros alumnos. La primera ponencia estuvo a cargo del compañero también inspector de Ciudad Real, Álvaro Yagüe Cebrián, que giró en torno al papel de la inspección en la evaluación de la práctica docente. Uh-huh. Esta evaluación de la práctica docente entendemos como pilar fundamental para la mejora de los resultados de nuestro alumnado. Y en la tercera ponencia, que versó de la intervención de la inspección en la formación profesional dual, que analizó nuestra compañera del País Vasco, María Ángeles Bermeo Solo Urrea, tratamos de ver la intervención que la inspección hace en una de las enseñanzas que facilitan una mayor inserción profesional de nuestra alumna. Finalmente, tras este recorrido de estas tres ponencias, quisimos concluir el Congreso con una mesa redonda donde plantear el título del Congreso como una interrogante.
Efectivamente.
En ella participaron representantes de distintas comunidades autónomas. Hubiésemos querido que esta mesa hubiesen participado todas, pero sabes cómo vamos después de tiempo.
Estaba el nuevo inspector general, creo, ¿no?, en esa mesa, ¿no?
Tuvimos la oportunidad de tener por Andalucía Antonio Jesús Sánchez Hermosilla,
sí.
Por Cataluña Ángel Díaz Valdero, por Castilla-La Mancha María Jesús Martínez Ramírez y por la Comunidad de Madrid nuestro presidente de ADI de Federación y compañero Carlos Utrera. Ellos hicieron una breve reseña desde su respectiva, o definieron sus respectivas inspecciones y respondieron a la pregunta formulada, coincidiendo en las características principales que deben definir la inspección educativa que dé respuesta a esas necesidades de la sociedad actual. Por añadirte las conclusiones del Congreso, te puedo decir que desde los principios de independencia, capacidad técnica, servicio público que debe caracterizar a la inspección educativa con el objetivo de la mejora del sistema y del impacto de las actuaciones inspectoras, se definieron las principales características de esta y en la que, como te he comentado anteriormente, coincidieron los componentes de la mesa. Se centraron en las funciones de supervisión normativa, evaluación y asesoramiento técnico, con el serio propósito de abandono de las tareas administrativas y burocráticas.
El eterno propósito,
esperemos a ver si somos capaces de hacer de ello bandera. Las actuaciones centradas en el centro y en el aula como foco fundamental de actuación, que yo creo que en estos últimos años hemos conseguido aquí en Andalucía dar un paso agigantado. La planificación del trabajo en planes generales de actuación a medio plazo, con una selección de actuaciones que generen impacto en el sistema educativo y que tengan en cuenta las líneas y los acuerdos europeos, una inspección que genere informes y dictámenes a la sociedad, que es importante, uh-huh. El equilibrio entre el trabajo en equipo la referencialidad y la especialidad por áreas específicas de trabajo.
La mesa dibujó, digamos, un
un horizonte, ¿no?, de por dónde...
Sí,
de por
añadió, dónde. Añadimos también una mayor coordinación horizontal, mayor coordinación y comunicación horizontal, y por último, la formación necesaria y continua de los inspectores.
A tu juicio, Katy... Concluyo. Te agradezco además esa síntesis, porque has dado perfectamente un horizonte de la inspección que necesitamos, ¿no? El sistema educativo, por lo menos a juicio de esa mesa por redonda. A tu juicio, ¿cuál es el principal problema después de ese congreso donde se ve uno a compañeros, gente de otras comunidades autónomas? ¿El principal problema que tiene la inspección educativa en Andalucía? A juicio tuyo y de Adide, vamos.
Bueno, yo creo que no es que lo tenga solamente nuestro sistema de inspección aquí en Andalucía, yo creo que lo tenemos todo en todas las comunidades. Fundamentalmente, yo creo que se basa en que las actuaciones que llevemos a cabo tengan verdadero impacto en la mejora del sistema y en la mejora de los resultados del alumnado. Al fin y al cabo, el foco principal de nuestra actuación es el alumnado, y a ellos es lo que tenemos que servir. Entonces, actuaciones que no tengan ese impacto, que sean repetitivas y que pues no nos sirven de nada. Es decir, yo creo que ese es el mayor problema de la inspección.
Estamos de acuerdo en eso. Y para terminar, Katy, creo que estuvo la nueva viceconsejera y el nuevo inspector general en funciones, según dice el consejero que es. ¿Hicieron algún anuncio de interés? Porque creo que era la primera vez que se encontraban con inspectores, digamos, en un ámbito público. ¿Hicieron algún anuncio de interés? Y te ruego brevedad ya en esto, porque no, se nos acaba el tiempo.
Sí, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues sí, sí se hicieron anuncios, por lo que hemos felicitado a nuestra viceconsejera, porque sea el seno de nuestro 10º Congreso de Adide Andalucía en el que se haga el anuncio. Sobre todo porque responde a reivindicaciones que esta sociedad hemos tenido. Y que, bueno, que conocéis, no sé si os habrá llegado por los medios de comunicación.
Sí, llegaron. Pues, sobre la formación, la participación en la formación, en las oposiciones.
Exactamente. Entonces sí que nos congratulamos por ello, porque es verdad que estas reivindicaciones las compartimos y las explicamos con muchísimo detalle, tanto a la viceconsejera como al consejero en la reunión que mantuvimos el pasado 12 de febrero.
Bueno, Katy, pues tenemos que terminar porque nos viene ya un intermedio. Te agradezco muchísimo que hayas participado en Redes Dice y nos haya hecho el magnífico resumen de ese congreso. ¿Vale?
Mi agradecimiento hacia vosotros siempre por contar con nuestra voz, con la voz de la Asociación Adide.
Estupendo, pues
muchas
hasta pronto.
Gracias.
Adiós, gracias.
Hasta luego, adiós. Adiós.
Onda Capital 95.1. Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana y sar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Propuestas de redes incluidas en el manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta número 7. Cambiar el actual modelo jerarquizado y burocrático de organización y gestión de los centros de enseñanza obligatoria, de forma que el funcionamiento de los mismos obedezca a procedimientos democráticos de elección de los órganos de gobierno, los cuales deben estar alejados de las lógicas gerenciales y de rendimiento de cuentas, en favor de direcciones pedagógicas. En consecuencia, eliminación de las agencias de evaluación externa y reformulación del papel de las directoras y directores como representantes de los centros ante la administración. Ello obligaría a cambiar el actual modelo de dirección priorizando el conocimiento de las necesidades de los centros con un procedimiento de selección vinculado a la práctica directiva y docente y con un sistema de evaluación desvinculado de los intereses de la administración y superador del modelo gerencialista hacia el que se ha evolucionado en los últimos años.
Propuestas de redes incluidas en el manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta número 8. Denuncia de los anticuados acuerdos entre Iglesia Católica y Estado en materia de enseñanza para que el Estado confesional, promulgado en la Constitución, se refleje realmente en la escuela pública, en la que debe existir ausencia absoluta de cualquier tipo de adoctrinamiento religioso.
Propuestas de redes incluidas en el manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos. Propuesta número 10. Adoptar medidas encaminadas hacia una única red escolar pública como las siguientes. La red concertada debe tener un carácter subsidiario para aquellas zonas donde no exista oferta suficiente de puestos públicos. Aplicación efectiva del principio de gratuidad de toda la red de centros sostenidos con fondos públicos. Principio cuyo incumplimiento generalizado es conocido por todos. Reducción de la red concertada y ampliación de la pública para garantizar un mayor grado de igualdad en el acceso a la educación de la ciudadanía o que la red concertada se implante en igual proporción en las distintas zonas geográficas, sean cuales sean sus rasgos socioeconómicos.
Onda Capital 95.1.
Debates en redes. Distintos cristales, distintas visiones.
Qué bonita sintonía para empezar esta nueva sección, ¿verdad? Bueno, pues la vamos a empezar debatiendo un tema de plena actualidad, un tema que afecta, como escucharán, a todos los niveles educativos y a todos los estatus, a alumnado y a familia. Los deberes, con mayúsculas, los deberes. ¿Para qué sirven? ¿De verdad tienen sentido educativo? ¿Habría que mantenerlos, cambiarlos, racionalizarlos? ¿Favorece o perjudica la equidad educativa?
En todos los países se asignan deberes escolares, pero según un informe reciente elaborado por la OCDE, España es el quinto país con más carga de deberes, dentro de una lista de 38 países. Se añade que esos deberes son la actividad extraescolar a la que más tiempo dedican los niños. Recordad que hace no mucho tiempo la CEAPA pidió eliminarlos y que incluso se produjo una huelga de deberes en 2016. El pasado noviembre, la Comunidad Valenciana fue la primera comunidad que se atrevió a legislar sobre este asunto y les puso límites.
Para terminar esta breve presentación, vamos a dar voz a los únicos que no están aquí hoy, que son los alumnos. Y nos parecía importante que de alguna manera nos dieran su opinión. Vamos a ir a un grupo de alumnos de quinto de primaria, primero de ESO y segundo de bachillerato.
Estoy con Álvaro, que es un estudiante de quinto de primaria. Y quiero preguntarle por los deberes. Hola, Álvaro.
Hola.
¿Tienes deberes todos los días?
Sí.
¿Todos?
Casi todos.
¿Y de qué son los deberes?
Normalmente de lengua, de mate, de sociales, de naturales.
Vamos, ¿de todo?
Sí.
¿Cuánto tiempo dedicas todos los días a hacer los deberes?
Depende.
¿De qué depende?
Más o menos una hora por ahí.
Una hora, más o menos. Unos días más, otros días menos, pero sobre una hora, ¿no?
Sí.
¿Y lo haces tú solo o necesitas que te ayude alguien en algún momento?
Algunas palabras mi madre o mi padre me ayudan, pero hay algunas cuentas que, o unos problemas que no entiendo, pero la mayoría hago yo solo.
¿Y cuándo se corrigen esos deberes? ¿Quién los corrige?
Pues lo corrige la maestra, se corrige el siguiente día, lo corrige la maestra en la pizarra, y si lo tenemos bien nosotros lo corregimos en el cuaderno.
¿Y tu cuaderno lo mira la profesora también?
Algunas veces, a corregir.
¿Qué opinas tú de los deberes? ¿Son necesarios?
Sí.
¿Sí? ¿Tú crees que si no tuvieras deberes aprenderías menos?
Sí.
Porque en el colegio no te daría tiempo de hacer todo el trabajo.
No.
Entonces estás contento con que te manden deberes.
Sí.
¿Y no te estorban para hacer otras cosas?
Sí.
¿Por ejemplo qué? Si no tuvieras deberes, ¿ese tiempo a qué lo dedicarías?
A leer un poco, jugar a la Play, a la tablet, salir a la calle.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias.
Soy Aiza, soy primero de la ESO y a mí la verdad no me gustan los deberes porque aparte de que te ocupan mucho tiempo, por ejemplo, si quieres ir a gimnasia rítmica o hacer un deporte, no puedes hacer porque básicamente los deberes te ocupan todo el tiempo y algunas veces te ocupan hasta los fines de semana. Y yo creo que no sirven. O sea, sirve la... El colegio vale para aprender, pero ya está.
Hola, soy Mario, alumno de segundo de bachillerato, y quería hablar sobre los deberes, que este año, en segundo de bachillerato, pues sí es verdad que tenemos que estudiarnos mucho más temarios del que tenemos que estudiarnos en los anteriores cursos, y sí es verdad que para practicar la asignatura es bueno hacer deberes, pero depende de la asignatura, como por ejemplo en matemáticas, para ir practicando lo que es la teoría y la práctica y eso, pues sí es verdad que viene bien hacer los deberes, pero en asignaturas como historia o como geografía o como biología, que son más de asimilar los conceptos y razonar, pues no veo tan necesarios los deberes, y yo creo que durante, no solo en bachillerato, sino que durante toda la ESO y durante toda primaria, se nos mandan muchísimos deberes y aprendemos a memorizar en vez de a razonar, y eso.
Hola, soy Inés, de segundo bachillerato, y yo creo que los deberes no deberían depender tanto de la asignatura, sino estar más basados en la persona, ya que creo que cada persona es un mundo y tiene unas necesidades distintas y puede necesitar más deberes o menos según la asignatura. Entonces no creo que se deban mandar asignaturas obligatorias para toda la, o sea, deberes obligatorios para toda la clase, sino basarse en las necesidades específicas que necesita cada alumno.
Hola, soy Demian, alumno de segundo de bachillerato. Estudié tanto en Estados Unidos como en España, y en ambos sistemas se ve que la forma de aprendizaje se basa en la memorización para luego exponer esos datos en los exámenes. Y en cuanto a los deberes, en ambos países los deberes funcionan como una forma de práctica para mecanizar el trabajo y el conocimiento, que luego funciona como una forma de memorizar y para el, bueno, luego simplemente aplicarlo al examen, pero no implica un conocimiento profundo de...
Debates en redes. Distintos cristales, distintas visiones.
Bueno, pues para hablar de los deberes ya hemos escuchado la opinión de los alumnos y ahora aquí en el estudio contamos con la presencia de Francisco Marchal, director del Colegio Público El Manantial de Bermujo. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Con Patricia Jiménez, profesora de secundaria en el Instituto Federico Mayor Zaragoza de Sevilla.
Hola, Patricia. Hola, buenas tardes. Salud.
Y Carlos Jarana, maestro del Colegio Público Valme Coronada de Dos Hermanas.
Hola, buenas tardes.
Y al teléfono tenemos Mila, ya estamos contigo, al teléfono tenemos a Mila Vázquez Vallejo, mamá de 5 niños que están en todos los niveles educativos, desde carrera ya terminada hasta alumno en primaria pasando por secundaria. Buenas tardes, Mila.
Buenas tardes.
Bueno, pues una vez que ya estamos todos, nos conocemos todos, vamos a empezar con un posicionamiento claro. ¿Deberes sí? ¿Deberes no? ¿A qué edad? ¿Y para quién? ¿Qué tipo de deberes? ¿Os parece que empecemos por Mila, a ver qué nos dice la mamá? Muy bien. Mila, ¿deberes sí o deberes no?
Yo creo que deberes sí, con moderación. Depende de cada uno, el nivel que esté estudiando. Por ejemplo, con los de primaria, ¿no? Que al que un poco de deberes, hay tiempo para todo, porque creo que eso le organiza también el ser responsable y el tener un hábito de estudio, que luego eso, más tarde o más temprano, tienen que estudiar y tienen que echarle un rato todos los días. Entonces, crearle ese hábito de estar un ratito, ¿no? No es lo mismo un niño de segundo que un niño de sexto ni que un niño ya en la ESO. Pero un ratito, yo creo que sí.
A ver, ¿qué opina, bueno. A ver qué opina por aquí Francisco. ¿Por dónde tenemos a Francisco? Pues... Francisco, director del colegio. O podéis intervenir, cualquiera de los que estáis.
Yo también comulgo con la opinión que nos dice Mila, la mamá. Deberes sí, pero deberes con sentido común. Deberes exacto. Para favorecer o eliminar las desigualdades de ritmo de alumnado, de necesidades, de características, ajustado a las características y necesidades, y deberes no a deberes de corte tradicional y deberes a los que somete al alumnado a vomitar o a volcar información de forma memorística.
Entonces entiendo que unos deberes totalmente personalizados. Por aquí
comparto la opinión de mi compañero y a la hora de hablar de deberes sí o no, deberíamos insistir un poco en lo que es el tipo de deberes que mandamos y sobre todo a la edad a la que va destinado esos deberes.
Yo creo que Patricia estará muy de acuerdo contigo porque Patricia trabaja en secundaria. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Patricia?
Bueno, yo he establecido durante estos días un poco un consenso entre los compañeros, hemos generado nuestros propios debates y ha sido, la verdad, muy interesante. Y cuando me he encontrado que incluso compañeros de FP estaban totalmente a favor de mandar deberes. Es decir, que nosotros en secundaria lo vemos como una etapa muy diferente a lo que es la primaria y, por lo tanto, luchamos contra corriente, contra un montones de hándicaps de atención, de edad, de problemática, de lo que es el objetivo final de la etapa y, lógicamente, pues necesitamos echar mano de herramientas de reflexión como son, entiendo yo, los deberes que se plantean.
Entonces, en principio parece que el posicionamiento de padres, o sea, de familias, de maestros, tanto de primaria como de secundaria, es deberes sí.
Totalmente.
¿Estamos de acuerdo, sí, Mila? Sí, sí.
Con moderación.
¿Cómo?
Todo con moderación.
Me encanta la coletilla.
Con moderación. Y otra cosa que me gustaría a mí decir, porque, bueno, al ser madre, pues escucho a muchos padres, y es que se ponen con los niños a hacer los deberes. Yo eso lo veo, ¿no? El niño está a media hora y él hace sus deberes. Distinto es que te pregunte una cosa que la criatura no sepa o algo... Pero los niños se tienen que acostumbrar a trabajar solos. Y ya la profesora corrige, cada uno el sistema que tenga como corrige. Pero vamos, a mí eso me parece una cosa de que los padres, la hora, la media hora, los tres cuartos de hora, tenga que estar concentrado con el niño estudiando y haciendo los deberes.
Por aquí asienten con la cabeza, ¿eh?
Es una cosa horrorosa, yo me niego.
Pues por aquí...
Escucha, los míos sabrán menos, pero me niego. A mí me preguntan una cosa o dos cosas. Pero, escucha, si no lo sabe, para eso tienes tu profesora, ¿no? Es que no lo sé.
A ver, espérate, que te va a contestar Carlos. Carlos, que es maestro de primaria, y Patri también quiere contestar.
Es interesante lo que acabas de comentar, porque realmente los deberes no tienen que ser ejercicios repetitivos, sino que tienen que ser un poco una prolongación de lo que estemos trabajando en el aula. Y si estamos trabajando a través de metodologías investigadoras, el niño le tenemos que dar ese espacio para que después en clase pues pueda exponer esa investigación que ha realizado. Entonces, al final necesitamos que el niño venga motivado a clase y que esos ejercicios los pueda compartir con el resto del alumnado. Y sobre todo interesante, que le demos espacio en el aula a aquellas actividades voluntarias realizadas por nuestro alumnado. Pues si nosotros le damos importancia, al final vamos a contagiar eso de hacer los deberes, cada uno lo va a hacer de forma voluntaria y por su propio interés.
¿Y Patricia?
Bueno, pues yo te agradezco tus palabras, porque la verdad que cuando llegamos a secundaria tenemos los dos extremos, el padre superprotector que hasta le recita el libro al niño para que se lo aprenda, con lo cual el niño no aprende nada, absolutamente nada, al padre que pasa olímpicamente, que tampoco ese es el extremo. Es decir, que tenemos que convivir con esas dos formas de familia, que en definitiva pues es un poco de lío igualarlo, para que luego, un poquito más adelante, cuando llegue en tercero, pues encontremos respuestas como la de esta niña: es que si no, no puedo hacer patinaje o cosas que le apetecen muchísimo más. Y entonces pues tienes que motivar. Hoy en día tenemos herramientas como son las TIC, que permiten de muchas formas que el alumnado elija o proponerle una serie de actividades que él pueda elegir sobre lo que tiene que hacer.
Es más personalizado, ¿no?
Efectivamente.
Más personalizada la tarea, ¿no?
El problema es la evaluación, pero los métodos son fáciles.
Pedro, os quiero hacer también una pregunta.
Me gustaría hacer de abogado del diablo, porque claro, el tema de los deberes tiene una respuesta fácil, diciendo, si existiera otra escuela, si existiera otros maestros, si existieran otros padres, pues los deberes pues serían estupendos. Unos deberes racionales, unos deberes personalizados. Como decía una chica, claro, muy bien, pero es que esa no es la escuela que tenemos, ni los padres que tenemos, ni la sociedad porque tenemos. Es decir, como están funcionando los deberes actualmente, es, uno, una cierta dejación de funciones por parte del maestro. Si hay cuestiones que se encargan a casa, pues mire usted tiene que hacer sus funciones dentro de la escuela, en el horario escolar, y de una manera, digamos, cerrada, digamos, autocompleta, por decirlo así. Y segundo, que es lo que me parece peor, los deberes acrecientan las desigualdades educativas. Y así están funcionando, queramos o no. Es decir, los estudios dicen que ¿quiénes hacen más deberes? Los alumnos socioeconómicamente favorecidos son los que hacen más deberes. ¿Y qué centros? Los centros donde van los alumnos socioeconómicamente más favorecidos. Es decir, los centros privados pasan más tiempo haciendo deberes. Entonces, tal como está funcionando por los deberes, yo estaría más por la decisión. Los deberes no. Sencillamente, deberes no. Porque, claro, decir, si cambia todo, entonces serían los deberes buenos. Pero es que no va a cambiar todo. ¿Tú qué opinas, Francisco?
Bueno, yo no lo veo tan radical. Ni veo que sea una vez hacen de funciones, ni que tengan ese posicionamiento. Yo creo que los deberes, las tareas escolares, bien entendidas, bien concebidas, con una metodología más activa. Pongamos un ejemplo claro. Por ejemplo, mandar que el niño realice una entrevista a su familia como una prolongación de lo que se ha trabajado en clase, si lo considero como una tarea positiva, proactiva, y que si favorece y, por supuesto, no potencia las desigualdades ni ninguno de los parámetros que hemos visto. Pero bueno, es verdad que quizá donde nos hemos parado es en conocer o en profundizar el concepto de deberes escolares, que creo que es más interesante que responder a deberes sí o deberes no.
Pues abierto está, pero lo que pasa es que, si me permites, Patricia quería la palabra.
Sí, hombre, en favor del trabajo de muchos compañeros, en secundaria tenemos el problema de la parcialidad, es decir, que tenemos un horario de una hora o dos horas a la semana donde el profesor tiene que resumir un montón de cosas y, por lo tanto, es que la mayor parte de los compañeros la primera respuesta es no me da tiempo. Yo no sé si a la cantidad de cosas que puede hacer un profesor en el aula le añadimos también gestionar algunas cosas de otra forma, pues a veces yo siento cierta pena por
pero
algunos
Patricia,
compañeros.
Pero ¿eh? El problema no es que te dé tiempo, no. El problema es que hay niños, muchos niños, que solo pueden aprender lo que hacen en la escuela.
Sí, bueno.
Pensar que en otro ámbito lo pueden hacer, es me parece que es una como hombre, como me falta tiempo. Bueno, mire usted, es que el niño solo va a tener las 25 horas que está aquí para aprender. No piense usted que en otro ámbito. Hay otros que no. Hay otros que tienen muchos recursos culturales. Pero los que no tienen recursos culturales solo tienen la escuela.
Efectivamente. Tú sabes que yo he trabajado en otros ambientes
más desfavorecidos.
Educativos. Ah. Y efectivamente el profesor ahí tiene que saber que su tiempo es el único educativo que tiene el alumno y por lo tanto pues vas a saca con lo que tú pienses y lo que puedas hacer por
sí, va a depender un poco del contexto sociocultural, ¿no? Por eso comentaba quizá Francisco lo de la importancia de definir los deberes, ¿no? Ajustar el concepto de deberes, ¿no? A ver, Carlos,
también considero interesante hacer un análisis de o hacer una reflexión de la cantidad de horas que los alumnos están primero en el aula matinal. Hay alumnos que tienen lo que es de 9 a 2 obligatorio.
Claro, los servicios complementarios.
Después, lo que es las actividades extraescolares. Uh-huh. Y si tú analizas todo, al final da como casi un horario laboral. Un horario laboral.
A veces da más de un horario laboral. Totalmente. Ya te digo yo que sí.
Y el objetivo fundamental es que yo tenga a mis alumnos al día siguiente motivados y con ganas de querer aprender. Entonces, eso también hay que analizarlo.
¿Para ir a favor o en contra? Quiero decir, ¿para tener deberes o para no tenerlos?
Creo que hay que analizarlo para ver y saber qué cantidad de deberes se mandan y controlar el tiempo que el niño o la niña va a estar haciendo deberes. Es importante eso.
Mila, ¿tú qué opinas de esto?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que un ratito, con moderación, como he dicho antes, depende cada uno en su curso, pero que yo he visto por experiencia que es bueno para el niño crear unos hábitos.
Pero mira,
eso le crea unos hábitos de estudio también.
Pero no sé si has escuchado, perdóname un segundo, no sé si has escuchado a Pedro cuando decía que el tema de los deberes lo creaba desigualdad en función del contexto social en el que se encuentra. De eso, ¿tú como madre qué opinas? Sí.
También, estoy totalmente de acuerdo. Hay niños que tienen la posibilidad de poder estar en su casa haciendo los deberes y hay otros que no.
Uh-huh. Porque
no tienen recursos o porque, bueno, o porque ya llegan a su casa ahora ya más tarde.
Sí, como estábamos hablando de las extraescolares y tal, ¿no?
Exactamente. Llegan a casa tarde, que el niño no tiene ganas de ponerse, el niño lo que tiene ganas de ver la tele o de la Play y ducharse, cenar y se acabó.
Y se acabó.
Entonces, pues, en eso sí, es verdad.
Claro, también hay centros, como ocurre en muchos casos, que cuando se detecta ciertas desigualdades, pues siempre hay recursos extra en el propio centro que pueden gestionar esa falta de
motivación. Sí, por ejemplo, el tema del programa de acompañamiento, ¿no?
Del acompañamiento.
Y en la línea de lo que decía Francisco de qué deberes, de entrar un poco en qué deberes, que es verdad, es un tema quizás
principal, claro.
La cara B de este asunto. Yo muchas veces pienso que la enseñanza obligatoria, incluyo a la primaria y los cuatro cursos de la ESO, quizás el único deber sería leer, simplemente que lean, y si leen acompañado de los padres, mucho mejor, pero simplemente que lean, es decir, no deberes de asignatura, sino deberes, si acaso, de hábito lector. ¿Tú qué opinas, Francisco?
Hombre, sobre todo, vamos, no solo como en la enseñanza obligatoria, sino incluso en todas las etapas debería ser una tarea que deberíamos incardinar en nuestras prácticas diarias. Y, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Si bien también me gustaría añadir que a veces, dependiendo del currículum, dependiendo de las características, de las necesidades del alumnado, del contexto, de la familia, el maestro o la maestra tiene que idear o ajustar toda su metodología y todos los recursos de los que dispone para que verdaderamente el aprendizaje cale en su alumnado y, por lo tanto, en ocasiones tiene que idear una tipología de deberes distinta, insisto, claro, en base
que no sea una
al
repetición
perfil de alumnado y de familias con el que se encuentra. Y también es importante que a la familia se le explique, se le dé a conocer el porqué y el para qué,
¿no? la funcionalidad de las tareas.
Escolares. Porque, claro, si no, ya existe un rechazo en ocasiones por parte de la familia que no entiende el porqué o el para qué de las tareas de los deberes escolares.
Por eso, en esa línea creo yo intervenir, porque al margen de si deberes sí o no, como realmente sí, mayoritariamente, ¿son útiles los deberes para el proceso de aprendizaje de los alumnos, más allá de, como dice Mila, teóricamente crear un hábito de trabajo, un hábito de estudio, cosa que yo también pongo en duda? ¿Son útiles los deberes? ¿Para qué sirven los deberes?
A mí me han servido a mí. O sea, yo no sé a mis alumnos si realmente cuando yo les pongo deberes ellos lo captan, ¿eh? Porque cuando corrijo esos deberes me horrorizo de lo que han hecho. Digo, esto, sí, yo me he pasado aquí una hora intentando haceros ver esto. Y entonces la reflexión la he tenido yo.
Que sirve a los profesores, no tiene ninguna duda.
Eso sí. No, de eso verdad, para mí ha sido lo más satisfactorio de este curso, con el que yo tenía un grupo que no teníamos ninguna empatía, incluso después de 4 años de conocerlos, y de repente pues llegamos a ese crack, donde la que he tenido que aprender es yo.
Ha sido tú.
Y estoy muy contenta de decirle.
Pues tenemos que ir terminando, ¿no?
Tenemos que ir terminando. Sí, parece que en este debate ha sido sí, el cómo ya veremos, ¿no? El sí,
es lo más importante.
El cómo, ¿no? El cómo, sí, pero el cómo.
Hay tantos como profesores.
Muy bien.
Ya me he cansado. Ya estoy a estas horas, mi hijo, y todavía no ha podido terminar las tareas que le han mandado. Ya hizo 8 actividades de lengua, 6 de matemáticas, preparar el examen, un dibujo de francés. Todavía le queda terminar una vidriera para un dibujo, para plástica, perdón, un cuento y un trabajo de matemática. ¿Y cuándo juega? ¿Cuándo podrá ser un niño de 9 años hacer lo que todos quieren hacer? Así todos los días de la semana. Esto es un tuit de un padre que hemos encontrado en Facebook.
Pues con este divertido,
con muchas caritas enfadadas, con muchas caritas enfadadas.
Pues yo me van a permitir, yo como con caritas enfadadas también tengo algunos padres cuando me dicen que no le mandamos deberes. Bueno, Mila, gracias. Francisco, gracias. Gracias,
nada,
Patricia.
Gracias
Carlos.
Ustedes.
Muchas
adiós.
Gracias. Terminamos este programa diciéndoles que pueden escuchar los podcasts del programa en ondacapital.es y en las redes sociales de redes, Twitter, Facebook, Ebook, etcétera. Y como novedad, podrán volver a escuchar el programa los miércoles de 10 a 11. Volvemos el 4 de abril con más y más interesantes cuestiones. Gracias a todos.
Adiós.